En Capital Radio, esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Pues fijaros que una semana sin torneo, volvían los jugadores de Chile, se encaminan a Burdeos, donde ya ha comenzado la competición. Parece que iba a ser pues algo más tranquila, y no, ha habido bastante actualidad. Ahora enseguida la contamos, como siempre, con Iván Hernández, pero tenemos ese P2 de Burdeos en el que al final ya se sabía las ausencias de los chicos, pero también las mejores parejas de chicas no van a participar. Hablaremos de la Federación Española de Pádel, hablaremos de esa ciudad eterna que es en Roma, como lo que el presidente de la Internacional jura, amor eterno a esta capital italiana. Bueno, son temas que trataremos en los próximos minutos, y también una entrevista que grabábamos con Fede Chingotto, con el, pues vamos a decir, la gran revelación de este año, que junto con Ale Galán ya tienen tres torneos. Todo después de conocer, como siempre, la actualidad.
Así viene la actualidad con Contrapared.
Pues como anunciaba Iván, ¿con qué empezamos? Muy buenas, lo primero.
Primero, muy buenas noches, Miguel. Buenas noches, compañeros. La verdad que las noticias se centran más o menos en tres cositas por mi parte. Sobre todo en el torneo de Burdeos, que se está celebrando esta semana. En lo que tres cosas por destacar. Se juegan sin las cuatro mejores parejas masculinas y sin las dos mejores parejas femeninas. Sabemos que los jugadores pueden elegir qué P2 quieren jugar y qué no. O sea, son como quien dice los torneos comodín, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues han elegido este torneo para no jugar el P2. De hecho, Tapia, Coello, Lebrón y Paquito están en una exhibición en el Líbano. Pues bueno, pues ahí están. Y las parejas número 2 femeninas pues tampoco están. Cabe destacar sobre todo las ganas que tiene mucha gente de ver la vuelta de Marta Marrero con Aranza Soro al pádel profesional con 41 años después de haber sido madre. Vamos a ver cómo vuelve físicamente y cuál es el resultado que obtiene. Por otra parte, la Federación Española de Pádel ha sacado ya a las selecciones masculinas y femeninas que se van a celebrar para el Campeonato de Europa, que se van a celebrar a finales de julio, que luego podemos comentar. No están los top, como quien dice, pero bueno, habrá que comentar nombres. También durante el último fin de semana en Noruega se ha disputado la fase final de la Federación Internacional de Pádel, precisamente para rellenar o para cerrar los países participantes, tanto en chicos como en chicas, que luego comentaremos. Está claro que los más vencedores o los mejores situados han sido Portugal y Hungría y Suiza, que son los únicos países que han conseguido participación masculina y femenina. Veremos a ver luego cómo quedan los cuadros. Y luego, pues algo que sí comentar, por supuesto, la presentación de la ropa olímpica, la cual el presidente de la Federación Española de Pádel estaba presente. No sé si a lo mejor ya por eso estamos más cerca de ser olímpicos, porque vamos a las presentaciones de las cosas olímpicas. A lo mejor eso nos hace creer que somos olímpicos, pero bueno, ya veremos. Y por supuesto, la recomendación del día, el newsletter de Padelazo. Newsletter de Padelazo, que tiene que ser lectura obligatoria todos los lunes. Sobre todo, yo, para mí, es una lectura obligatoria los lunes por la tarde, que me relaja y al mismo tiempo a veces me cabrea. No porque diga cosas que me enfaden, sino porque dice verdades como puños, y que hay que comentar, obviamente, lo que tú has dicho, ¿no? El amor eterno que ha dado la FIP, y en este caso el presidente Carraro, a Italia, que parece ser que va a tener un mayor de aquí al fin del mundo, ahora parece ser que Italia o Roma es el pádel y Roma es el pádel y el pádel es Roma. Yo creo que antes era España, antes era Valladolid, pero bueno, vamos a ver, luego lo comentamos. Y sobre todo lo último que me quería como destacar como noticia son las declaraciones de Stupasuk en Instagram, en la cual ha dicho que para las chicas quiere, vamos, le preguntaron, la pregunta exacta fue qué mejoraría del pádel, y él dijo que volvía a instaurar el punto de oro y que las chicas jugaran super tie break en el tercero. Pues bueno, pues ha suscitado evidentemente polémica, algunos decían que sí, otros que no, otros porque las chicas y no todos. Bueno, ahí dejamos el debate y veremos a ver qué decidimos nosotros.
Pues ahora opinamos, pero antes, como les decía, la primera parada, una entrevista de Alberto Botinía a Federico Chingoto en la presentación del patrocinio de neumáticos Continental de los torneos de Premier Padel en España. Pues sin duda uno de los protagonistas en la primera parte de Premier Padel es Fede Chingoto, con 6 finales, 3 triunfos. Y casi está también conmigo Alberto Bote. Y estos días en la tertulia decía que casi ni vosotros os lo esperabais. ¿Es verdad o le vas a llevar la contraria?
Bueno, primero buenas tardes,
buenas tardes a
todos.
Eso.
No, yo creo que los resultados llegaron súper rápidos. Obviamente que creíamos en la pareja de que podíamos hacerlo bien, pero no pensamos que tan rápido íbamos a engranar, a congeniar también como lo hicimos y que llegaran los resultados tan rápido, porque el circuito, como sabemos, está lleno de parejas súper duras, súper fuertes, cada partido es una final, entonces sabíamos que teníamos un camino muy duro, que había que trabajar mucho, pero nada, felices de que se haya dado de esta forma y disfrutando mucho el camino juntos.
Uh-huh. ¿Cuál ha sido un poco la clave de esa integración? Se os ve contentos, se os ve sonriendo en la pista, pero claro, la pista es X horas al día, el resto hay un trabajo detrás. ¿Cuál ha sido un poco el factor para que haya funcionado tan bien, Fede?
A ver, yo creo que sobre todo el que más mérito tiene, por así decirlo, y que creo que está en un gran momento y que para mí es el mejor, es Ale, porque el que cambió totalmente de juego y demás fue él. Él jugaba con Juanito, que es un juego totalmente contrario al mío, mucho más agresivo, mucho más winner, creo que de más de puntos cortos, y creo que el gran salto lo tiene que dar él, porque yo al final siempre trato de buscar el revés convencional, que sea definidor y demás. Y más o menos sabía a lo que podíamos jugar y demás, y lo imaginaba. Pero es verdad que hubo una conexión muy rápido desde el primer momento, desde el primer partido, en cómo le leía la jugada yo a él, él cómo veía la mía, y la verdad que fue algo así de la nada, ¿no? Que engranara tan rápido la pareja. Y que, bueno, el resto también, obviamente, mucho trabajo del día a día y horas juntos.
Fede, recuerdo una conversación contigo en el mes de febrero aproximadamente en Miami, donde hablábamos fuera de micros que te sentías preparado para que llegara tu momento. Evidentemente ya estaba en el ambiente que había existido la posibilidad de jugar con Alejandro Galán, no se dio a final de temporada y llega al principio quizá en el momento en el que menos lo esperas. ¿Es este el premio a la paciencia, al trabajo en silencio, al quizá no estar bajo el foco, no ser contabilizado como uno de los favoritos? Hay la sensación que quizá eres el mayor exponente para todos aquellos que ven una vía alternativa al éxito, que quizá no es fugaz, no llega a la primera.
Sí, soy inmortal, ¿no? Como por así decir. A ver, yo creo que sí, es al final un premio a la perseverancia de tantos años trabajando, de lo que dije. Me sentía preparado, pero porque creo que me vengo preparando toda la vida, que entreno duro cada día, que trato de sacarme el máximo rendimiento siempre, que pase lo que pase yo voy a darlo todo y nada, sin esperar nada a cambio, y aparte lo que dijiste vos, la situación me llegó cuando menos lo esperaba, es más, cuando me habló no pensé que me iba a hablar de eso, pensé que nos íbamos a juntar a cenar, por así decirlo, y nada, no me lo esperaba, pero bueno, como lo habíamos hablado, tenía muchas ganas, me sentía que ya en este tiempo he madurado mucho más como jugador, que creo que estuve aprendiendo muchísimo de errores y de cosas buenas, y que tenía muchas ganas de ir por todo, por así decirlo, y que quería una oportunidad. Y bueno, apareció Ale a darme esa oportunidad y la verdad que estoy disfrutando muchísimo.
Comentabas antes que el margen diferencial lo da Galán, que probablemente sea el jugador más en forma del circuito ahora mismo, ya lo demostró en el tramo final de la temporada pasada, pero es cierto que habéis encontrado una estrategia, especialmente contra los Golden Boys, contra Coello y contra Tapia, donde el patrón de juego te referencia a ti como el valor diferencial para precisamente permitirle a él marcar un poco la diferencia. ¿Qué os pide Jorge Martínez? ¿Qué habláis para ubicar más el juego, claramente hacia el lado de Arturo Coello y obviamente en tu diagonal? ¿Qué es lo que se te pide?
Como decís vos, todo eso es mérito de Jorge, de mucho trabajo, de análisis, de que vamos viendo nosotros muchas jugadas de ellos y demás. Y obviamente, como soy en toda la vida, me busco lo rebuscado para tratar de complicar al final a una bestia de 1,90 m que le pega de todos lados, que es súper largo y demás. Así que nada, tratamos de buscarle ahí un poco las costillas y demás, de molestarlo, de que al final, al ser tan grandote, de meterlo en la defensa, como por así decirlo. Pero bueno, con lo que te digo, estoy súper tranquilo porque al lado tengo a la bestia que se le caen los winners, que cada vez que tiene la pelota machaca. Entonces creo que va de la mano lo de los dos, ¿no? Un trabajo sucio mío, por ahí decirlo, por armarle el punto para que pueda llegar él a definirlo. Y nada, y él estar atento ahí, que es un exterminador, un goleador, y ganar todos los puntos.
Pero di que es verdad que tú le has enseñado a hacer esos bloqueos que está haciendo.
Ya venían de serie también, ¿eh? Yo creo que era uno de los que bloqueaba más rápido también de circuito, sin dudas.
Has mencionado, lo decía también Alberto, a Jorge. Yo creo que estos seis torneos, hemos hablado dos veces con él en el programa, y le preguntamos qué te había cambiado, y él insistía siempre en decir que no, que él no, que era de todo el trabajo que llevabas atrás con Gaby, todo lo que habías estado haciendo durante los últimos años.
Sí, yo cada vez que puedo lo destaco, ¿no? Esto también es de Gaby, porque hicimos un trabajo de 4 años juntos, en buscar mejorar, en aprender, en seguir puliendo muchísimas cosas, en cosas como el remate que se me daba mal, obviamente, como así decirlo, y de a poquito ya en los partidos me voy soltando más y va saliendo bien. Todo el equipo también que tengo atrás, ¿no? Mi preparador físico, psicólogo, nutricionista y demás. Entre todos creo que fuimos formando lo que soy ahora como jugador, así que estoy agradecido con Gaby, con todo mi equipo y nada, y obviamente con Jorge, porque a pesar de que diga eso, él también está sacando un rendimiento mío muy, muy alto, encontrando por dónde hacerme jugar, por qué jugadas y demás, así que también estoy aprendiendo muchísimo con Jorge.
Objetivos, ¿os habéis puesto alguno? Llegar al número uno, ganar 7 torneos, ¿qué habláis?
A ver, está claro que, como lo dije, como deportista siempre aspiramos a todo, ¿no? Obviamente que yo quiero ir por todo y Ale seguramente también, pero nuestro objetivo, más allá de que sea corto, mediano o a largo plazo, era engranar bien, poder competir bien, ser competitivos. Creo que eso ya lo estamos logrando, así que de a poquito iremos pensando en otra cosa, pero de momento lo que te digo es mucho trabajo, muchas ganas de seguir mejorando. Enfrente hay pareja, como te dije, muy dura, los superpibes, Paquito, Lebrón, Arturo y Agus, que son la pareja a batir, porque siguen ganando muchísimo. Creo que no perdieron una sola semifinal en lo que va del año, así que son una pareja increíble, y todas las parejas vienen atrás. Alex y Momo, el torneo este pasado, nos pusieron contra las cuerdas. Sancho y Maxi son ex número uno, hay que tener mucho cuidado. Vela, no te puede descuidar en ningún momento, está con Tello. Y Yanguas Garrido, creo que están haciendo un gran año. Te sigo sumando cosas. Afuera de las 8 tenés a Johnny Coqui, que es una pareja que también lastima muchísimo. Edu y Arroyo también están apareciendo por ahí. Entonces creo que hay muchas parejas que te pueden hacer mucho daño. Entonces, más que pensar en el número uno, pensamos en ser competitivos, en mejorar día a día y poder sacar esos partidos que son súper importantes contra todas las parejas.
Pero no cambia que Ale Galán y Federico Chingoto son la primera pareja que en la reciente historia de Premier Padel consigue 6 finales consecutivas. Es algo que en estos 2 años y medio de recorrido de Premier Padel nunca había ocurrido. Eso habla de una fiabilidad, evidentemente, y todo el foco parece que ahora mismo en el plano deportivo os apunta a vosotros como aspirantes y evidentemente a los números uno, a Tapia y a Coello. Se ha caído un poco la competitividad. Evidentemente el resto de parejas son aspirantes a poder hacer final, a poder pelear por los títulos, pero parecía que teníamos 4 proyectos que iban a estar peleando por todos los títulos, y la realidad es que los 2 últimos meses nos dejan con un cara a cara muy marcado entre la pareja 1 y ahora la pareja 2, que sois vosotros. ¿Lo ves así o crees que se va a revertir la situación y Superpibes se van a sumar a la lucha que Paquito y Lebrón van a conseguir engranar, o crees que la fiabilidad que habéis demostrado ambas parejas va a ser la clave?
A ver, en base a nosotros estoy súper contento porque estamos, creo, de una forma muy sólida, ganando partidos que son muy, muy duros y que nada, que nos dan esa fiabilidad, pero que bueno, lo que digo, es con mucho trabajo, con muchas ganas y demás, y el año es largo, así que pueden pasar muchas cosas. Y los Superpibes, si hablamos de trabajo, son una pareja que trabaja, que estudia. Te puedo decir, por ejemplo, que nos enfrentamos los tres partidos de la gira y los tres partidos salieron distintos. Entonces, sí, los tres partidos salieron distintos porque están estudiando y están buscando la forma de ganarnos siempre. Entonces, son una pareja siempre a tener en cuenta. Y Paquito y Lebrón fueron número uno y me parecen dos fuera de series. Yo creo que donde engranen también van a meterse en la pomada sin dudas. Y nada, el resto de pareja, o sea, en el caso de Arturo y Agus y nosotros, estaremos ahí ahora para tratar de mantener esta misma dinámica que es muy positiva para nosotros y para ellos al final, y trataremos de estar siempre luchando en las finales, si se puede.
2024 es año, quién sabe si de número uno para Fede Chingoto, lo que es seguro es que es año de Mundial con Argentina. La última vez que hubo un Mundial con Argentina, perdiste junto con Agustín Tapia en la final contra España. Te voy a poner en una situación comprometida, pero ¿con qué te quedarías antes? ¿Con ser número uno de Premier Padel, del ranking de la Federación Internacional, como pareja o individual, o ganar el Mundial con Argentina sumando el tercer punto en pista?
¡Buah! Es muy dura, ¿eh? Es muy dura.
La vida son decisiones.
Sí, sí, totalmente. Siempre digo yo, la vida son decisiones. Y ¡fuah! Que los colores me tiran mucho, ¿eh? Y aparte un tercer punto, no me dijiste el primero y no sabes qué va a pasar. Es el tercer punto y sale campeón Argentina.
En el tercer set, tie break.
Sí. Pero bueno, no, mira, quiero el número uno. Quiero el número uno.
Bueno, pues ya la última, en un minuto. ¿Cómo valoras lo que lleva en general temporada, del nuevo circuito, en general la impresión que te ha dejado estas pruebas que llevamos hasta ahora?
En lo deportivo no tengo ni una queja, ¿no? Estoy pasando un momento súper positivo, súper feliz, disfrutando muchísimo cada momento, porque lo digo siempre. La vida del deportista no sabemos cuánto dura, y entonces son momentos y podés estar en lo más alto o lo más bajo, pero bueno, así que disfrutando el gran momento que tenemos, el gran presente. Y en cuanto al circuito y todo, creo que estamos creciendo todos juntos, que creo que va a haber mucha unión de jugadores con el circuito y todo para que siga creciendo, y nada, feliz de que sea tan internacional hoy en día. Si me decías cuando tenía 5 años vas a estar jugando un torneo en la Philippe Chatrier donde juega Rafa Nadal, te decía, estás loco, es un sueño. Y nada, el pádel lo logró, Premier Padel lo logró, así que creo que se están haciendo las cosas súper bien y nada, esperemos que siga así.
Y que siga la luna de miel, como decías con Ale. Muchas gracias.
Claro que sí.
Gracias.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Debate con la primera pregunta para Nacho García, Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuánto te ha pagado Iván por esa recomendación de tu newsletter?
Iván me paga con cariño. Iván es, o yo más bien pago a Iván con cariño, porque es un pedazo de persona como pocas hay. Dicho eso, le agradezco muchísimo la mención.
Bueno, y después del peloteo, resumo rápidamente algún punto de lo que nos ha dicho Fede Chingoto. Apuntaba que a él mismo le ha sorprendido los buenos resultados que están teniendo, que no lo esperaban tan a corto plazo, que era un trabajo que habían planteado a más largo. Ha destacado M3, pero también le recordé que las veces que había estado aquí con nosotros, Jorge Martínez apuntaba que Gaby Reca había hecho un trabajo grande con él. Habla de la evolución que ha tenido en el juego, sobre todo los dos últimos últimos años, que es un currante, que aunque se le vea ahora más, son muchos años los que lleva aquí trabajando, sobre todo cuando pues apenas podía mantenerse en España, que Agustín y Arturo son los grandes rivales y que hay otras parejas que les pueden plantear mucho peligro, pero vamos, los ya sabido Paco y Lebrón, que espera que resurjan, también menciona a Momo y Alex, o por ejemplo también a otra pareja que está ahí siempre, como son los superpibes, de los que elogia el trabajo diario, las opciones que buscan para vencerles. Dice que las veces que han jugado con ellos pues siempre han planteado el partido de una forma diferente. Y voy a recuperar sonido que nos ha dejado Fede Chingoto. La pregunta que le hacía Alberto Bote sobre qué prefiere, número uno o campeón del mundo con Argentina.
¡Buah! Es muy dura, Es muy dura.
La vida son decisiones.
Sí, sí, totalmente. Siempre digo yo, la vida son decisiones. Y fue que los colores me tiran mucho, Y aparte un tercer punto, no me dijiste el primero y no sabes qué va a pasar. Es el tercer punto y sale campeón Argentina.
En el tercer set, tie break.
Sí. Pero bueno, no, mira, quiero el número uno.
Y por la tarde le hacíamos la misma pregunta a Ale Galán. ¿Número uno o campeón del mundo?
Papá, mamá,
Lo quiero todo.
Fede ha decidido.
Honestamente no creo que me pongan en el tercer turno de la final, pero es que el mundial tira, pero al final el año también es un premio. Si tenía un número uno, es un premio que me encantaría volver a tener, y creo que quedó el número uno.
Perdón por el sonido en este evento de Finet World. Ahí está. ¿Os lo esperabais, Nacho, no? Que dijeran los dos el número uno.
No, yo creo que no, porque de alguna manera es... En el caso de Chingoto es verdad que pesa muchísimo el tema de la camiseta de Argentina, que lo viven de una forma muy, muy especial, casi única. Pero bueno, es verdad que ahora mismo el pádel es un deporte que... A nivel de selecciones, más allá de la identidad que tengas con la camiseta y la selección de tu país, a nivel de selecciones no tiene el mismo peso que la competición profesional. Es una realidad en este deporte hoy en día. Probablemente en el futuro cambie, pero a día de hoy no me imaginaba que más o menos iban a ir por ahí, sobre todo además teniendo en cuenta que es una pareja que nueva, que de repente ha empezado a funcionar como un tiro desde el primer minuto, que... El número uno está complicado por una cuestión aritmética, pero en cuanto a opciones de juego o de rendimiento, están ahí peleándolo, con lo cual, hombre, yo entiendo la respuesta de los dos.
Iván.
A ver, yo también la entiendo, obviamente, que es una respuesta lógica, pero hay que haber una segunda lectura, a lo mejor, ten en cuenta que me parece, quiero recordar que el Campeonato del Mundo por Selecciones también da 2.000 puntos a los jugadores finalistas o campeones, y ahí se puede generar una diferencia que pueda ayudar a uno a ser el número uno y a otro a quitarle, a restarle puntos o a que gane menos puntos. En un supuesto, imaginaros que estén... con una diferencia de 1.000 puntos junto con Tapia y con Coello, y gana España, y resulta que Ale Galán se mete a 2.000 y Chingoto solo 1.000 por finalista, se resulta que consigue el número uno Galán, pero no consigue el número uno Chingoto. Entonces, claro, ahí...
O sea, el Mundial, según dices, Iván, da puntos para el ranking FIP.
Sí, eso dijeron, vamos.
100%.
Sí, vamos, lo podemos buscar ahora mismo en lo que hablamos de otra cosa, pero yo quiero recordar que sí que daba puntos para las selecciones.
Hombre, porque en cierta forma tendría su lógica, ¿no? Ya, hombre, si es una competición todas bajo el paraguas de el amor eterno, bueno, de la Roma, hasta, de Luigi Carraro, podría tener su cierta
hasta
lógica.
Hasta cierto punto, porque tú en una competición profesional te inscribes, el acceso te lo da el ranking, sé de la puntuación que tienes,
también es verdad.
Y en un mundial el acceso te lo da un seleccionador. ¿Sabes? Que te puede dejar fuera de repente y no poder participar en la competición a pesar de que tengas puntos, que no es lo habitual, evidentemente, pero que se da su opción. Y luego, por otro lado, creo, y esto no es información porque no lo he podido constatar, pero creo que el europeo, por ejemplo, no da puntos. Entonces, el mundial sí, el europeo no. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que ahí hay unas lagunas.
Estoy buscando lo del pádel, lo que crees que es. En algún sitio lo he leído yo, que sí quedaba puntos el Mundial. A no ser que sea el Mundial por parejas y no el Mundial de selecciones, pero espérate que te lo voy a buscar. Voy a buscar esta. Uh-huh. Y si lo sabemos, tengo una nota aquí del 6 de febrero. Mira, si World Champions. Ah, aquí es. El Mundial por parejas es por parejas, no de selecciones, Nacho. Disculpa.
Eso sí, eso es otra cosa.
Eso sí. Mundial por parejas, sí, sí. Los ganadores 2.000 puntos, los perdedores, los finalistas 1.200. Entonces, bueno, pues ahí, si lo juegan estos jugadores, pues ahí es donde puede haber esa diferencia. Disculparme que...
Bueno, pero que sí, no, puntos, no, pero no, pero también ahí el seleccionador tiene cierta influencia, ¿o no?, en el Mundial por parejas.
No, 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 en el Mundial de parejas está abierto. No. Pues, ¿qué nos apuntamos tú y yo, Miguel?
Bueno, venga.
No hay ningún problema. En el Mundial lo único que te exigen es pues tener la licencia de tu país y punto, ya está. Y apuntarte, de hecho, en el Mundial de Veteranos que estuve en Alicante, había parejas que no estaban en las selecciones. Y de hecho, de España no jugó ninguno de los seleccionados por decisión del seleccionador. Había parejas españolas, pero del seleccionado español no les dejaron apuntarse por pareja.
Bueno, ahí veremos también esa estrategia para conseguir si les interesa esos 2.000 puntillos o no, dependiendo.
Bueno, implicar el desgaste, las fechas, la coincidencia de partidos, puede haber muchos motivos ahí o causas, veremos a ver cómo lo desarrollan o lo que decir, porque a lo mejor puede haber sorpresas, es decir, a los españoles no les dejan y a lo mejor a los argentinos sí, entonces igual se apuntan Chingoto y Tapia. Y a Galán y Coello, por ejemplo, no les dejan.
Chingoto y Tapia jugaron, nos contaba en la entrevista, el juego con pareja con Tapia en el anterior Mundial.
El último Mundial, claro. Sí, fueron pareja 1-2.
Sí. Hay que pensar también que cuando el Mundial, por ejemplo, hablo del caso de España, ¿vale? El porqué, la justificación de por qué normalmente en estos últimos tiempos no dejan apuntarse a las parejas, a los jugadores que ya están seleccionados a la competición por parejas, y se debe a que puede pasar, por ejemplo, que en el caso de una lesión en el por parejas se te caiga un integrante importante del equipo de la selección. Entonces, claro, ya sustituirlo es complicado en ese sentido, entonces se opta por darle prioridad a la competición por selecciones. Ese es un poco el criterio que hay en la Federación Española. Aquí se abre un poco también el debate de si en realidad el Campeonato del Mundo conviene o no separarlo, la de selecciones y la de por parejas, y luego pensar también a nivel de por parejas qué sentido tiene. ¿Qué sentido tiene al final a nivel de por parejas? Porque si al final participan la mayor parte de las parejas que están jugando a nivel profesional y van a ganar, pues cualquiera de las parejas que está jugando a nivel profesional, ¿qué te otorga ese título en relación al quedar a final de año el primero en el ranking FIP? Sábelo, no sé si sí. Explico un poco lo que quiero decir. Entonces, bueno, eso es un poco que está, eso es un camino que está todavía por recorrer.
Un torneo camuflado, ¿no? A lo mejor un torneo Premier o un torneo Open camuflado bajo el nombre de Campeonato del Mundo.
Este es un camino que está todavía por recorrer. Hay que ver que bueno, cómo se desarrolla un poco y cómo encaja por el tema de mundiales y de europeos, para ver un poco cómo. Yo, sí, hay una cosa interesante. Una cosa que os escuché hace no sé si fueron un par de programas o tres, sobre la elección de Doha, de Qatar, como otra vez la sede del Mundial. Y no recuerdo quién fue de los compañeros que dijo que, bueno, que en cierta forma era lógica este año, porque, bueno.
Por la gira, porque se estaba
coincide,
por ahí.
Sí, y yo me pregunto, en realidad, ¿a cuántos jugadores de las selecciones beneficia el hecho de que esté en Doha? Quiero decir, ¿cuántos jugadores van a estar compitiendo allí de los que participan en el Mundial? ¿Cuántos podemos decir? ¿20? ¿30? ¿40 jugadores como mucho?
Claro, los top, vamos a decir, de no, España, top, claro, Francia, de España, seguro, Argentina, sí. Algún brasileño y poco más.
Pero es que el volumen de jugadores que participan en el Mundial, hay una amplísima mayoría, claro, que no son jugadores profesionales o que no compiten en el circuito profesional.
Claro, Alemania, Suecia, Italia,
por ejemplo,
o Luxemburgo,
Hungría, Portugal, claro, que se han clasificado, etcétera,
por
etcétera.
Parejas, Nacho, se tienen que pagar ellos el viaje, ¿eh? Por las selecciones, entiendo que se paga la selección. Pero pues si tú juegas parejas, tú lo pagas tú.
A eso voy, que esa, ese argumento de que coincidía, de que estuviera allí, que tal y que cual, no, no tiene mucho sentido. Es un, ocurre un poco como con lo del europeo, que ha habido un encaje ahí para colocar un FIP Platinum en cerca para el europeo, para luego el mayor de Roma antes. En fin, como si de repente la actividad del pádel se centrara ahí, pero no, no es pensando en los jugadores, porque el beneficio es para muy pocos. La, el gran volumen de jugadores que participan en un europeo o en un mundial no, no compite a nivel profesional a día de hoy.
Uh-huh. Efectivamente. Pues,
por lo cual, esa explicación sí, de la sede, hombre, por ahí no, lo, no, no cuadra mucho.
Yo lo entiendo en el sentido de que para, entre comillas, no molestar a los top con un desplazamiento, porque, y lo digo de memoria, creo que antes y después están por ahí en esa zona, ¿no? No sé si es Egipto.
Sí, sí, sí,
si
es eso. Sí, ese,
y entonces la explicación puede ser eso, que a los Galán, Chingoto, por así decirlo, etcétera, 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 no tener que meterles un desplazamiento más largo.
Pues efectivamente, la elección de la sede está hecha para 40 o 50 jugadores.
Sí, para los que se prevé que van a llegar a la final, y eso ya está, está así, así enfocado, evidentemente. Uh-huh. Que si el año que viene, cuando se publique el calendario de Premier, vemos que el hueco del Mundial va a estar cerca de esas sedes, pues sabemos dónde puede repetir el Mundial. Bueno, que el año pasado no fue en Qatar, ¿no? Fue en, se cambió a última hora por el Mundial de fútbol.
Efectivamente. A ver, que la elección de la sede del Mundial, más allá de agarrar a ese clavo ardiendo de la coincidencia de geográfica, es evidente porque es Qatar. Y de la misma manera que el presidente de la Federación Internacional ha prometido amor eterno a su tierra y le ha regalado con toda la generosidad del mundo un mayor de por vida, pues en Doha, otro de los escenarios en los que hay un mayor, aunque no lo han dicho, probablemente de por vida o hasta que se cansen, en Doha, pues tienen también el extra del Mundial, porque sí. Porque todas las razones que dio el presidente, bueno, la Federación Internacional en este caso, justificando la elección de Doha en cuanto a capacidad organizativa, instalaciones, etcétera, etcétera, todas esas, esos argumentos que dio a favor, que yo no discuto ninguno de los que dio, valen para todos los años. No es que Doha de repente este año tiene una gran capacidad organizativa, tiene unas grandes instalaciones y el año que viene no. Y si este año ha sido elegido como tal, lo puedes elegir cualquier año a Doha. Puedes instalar la sede del Mundial directamente allí en base a esos argumentos. Y se quedan fuera otros como, por ejemplo, diversificar lo de la ubicación del Campeonato del Mundo, llevar el pádel a otro sitio. Parece que lo de la internacionalización en este caso como que no es tan importante. No es tan importante.
Y no me extrañaría nada que el año que viene fuera también por ahí, por esos lares, porque este es el tercero, ¿no? Bueno, contando que el otro se anuló y se hizo en Emiratos, se hizo en Dubái. Uh-huh. En Dubái sí. Sería el tercero consecutivo en Oriente Medio, vamos a decir, o en el Golfo.
Efectivamente.
Pérsico. O sea que, pues
veremos. Estaba mirando el calendario de la...
No mires el del año que viene, que no va a estar todavía.
No, que estaba mirando el calendario de la Premier y desde enero hasta diciembre Italia va a tener 18 torneos entre Premier y Cupra, 18 torneos este año. Uh-huh. Luego os cuento los de España, pero vamos, hace gracia lo que dice Nacho, ¿no? O sea, eso que supuestamente QSI es el organismo o la empresa que decide qué torneos tiene o va a tener o en función del pago de los promotores o de la organización, y que salga por la voz del presidente de la Federación Internacional, amor eterno y de aquí al infinito y más allá, un mayor en Italia, bueno, pues no sé si... Yo me alegro por Italia, que tenga un mayor y que le tenga siempre, pero también es un poquito un gesto a lo mejor feo para el resto de ciudades que puedan optar a tener un torneo, a aspirar a ser un mayor, o porque nunca sabremos si siempre van a ser cuatro o vamos a aspirar a ser cinco o seis mayor.
La cuestión, yo para mí, en este asunto, la cuestión no es tanto que Italia tenga un mayor, deba tener un mayor o no, que yo no cuestiono eso.
Que puede ser lo mismo que Roland Garros, que lo tenga.
Claro. Perfectamente. Lo que digo es que a día de hoy hay cuatro mayor. El presidente de la Internacional, que es italiano, ha dicho que Italia va a tener siempre uno, porque sí. Luego ha dicho, aparte de todos los elogios desmesurados y exagerados hacia el papel de Italia en el mundo del pádel, que yo cuando lo leí lo tuve que leer varias veces, pues pensé que se habían equivocado y estaban hablando de España. Y estaban hablando, y estaban hablando de Roma, y que no lo sabía. Luego además nos regalaron una afirmación como que Qatar es uno de los lugares más representativos del pádel en el mundo, con lo cual tuve que leer también esa frase varias veces. Y luego al final de todo eso lo que entendí realmente es que no se trata de que, se trata más bien de imponer un relato que es el que está ahora mismo, al que se unen también argumentos que se desprenden pues de la composición de los calendarios, de la elección de las sedes como las del Mundial, etcétera, etcétera. Un relato en el que España queda absolutamente apartada y tan solo sirve para darle color a esto del pádel. Es decir, digo España y invito a Argentina. Las imágenes de las gradas llenas, el público vibrando, etcétera, etcétera, normalmente proceden pues de Argentina. Hemos visto en Mar del Plata el fenomenal ambiente que ha habido, incluso algunos de los otros torneos que ha habido en la gira sudamericana, de España con ese Sevilla, 15.000 entradas hay vendidas ya para el P1 de Málaga. Esas son las imágenes que se muestran para vender el producto Premier Padel. Pero luego, en realidad, el premio gordo no cae en España. España no tiene ni uno solo de los cuatro majors. Doha tiene uno, Italia tiene otro, y parece que estas dos elecciones van a ser de momento para siempre. Y luego tenemos Roland Garros, al que difícilmente, mientras en Francia sea viable, le van a quitar el major, con lo cual estaríamos en disputa por el último major que hay con México. Y aquí entran otras cuestiones, más allá de las organizativas o logísticas, como el peso a la hora de, en fin, las relaciones institucionales entre federaciones, etcétera, etcétera. A lo que voy con esto, y estaba diciendo, yo no discuto que Italia tenga que tener un mayor durante 3, 4, 5 años. A mí lo que me sorprende es que no llame la atención que el presidente de la Federación Internacional de Pádel diga que Italia va a tener para siempre un mayor. Porque yo quiero recordar que los mandatos duran 4 años. Los mandatos duran 4 años. A no ser que hayan cambiado los estatutos, que puede pasar, y de repente esto sea también algo eterno. Pero los mandatos duran 4 años. No está en condiciones de garantizar que Italia vaya a tener para siempre un mayor. Sé que no depende exclusivamente de la FIB, sino que es Premier Padel y que ahí está QSI, pero no entiendo a cuento de qué esa alegría a la hora de asegurar que va a haber un mayor en Roma. Y la frase en sí, que puede ser fruto de la alegría y de la euforia por estar en su casa y llegar allí como, efectivamente, como cabeza de cartel. La frase en sí es una más de las que normalmente el presidente de la Federación Internacional va deslizando con total tranquilidad y sin que haya cuestionamiento ninguno. Claro. Yo hablaba de lo de la sanción, de la posible sanción a Juan Lebrón cuando pasó lo de Doha. Se le preguntó por ese caso y el hombre decidió contestar. Es un pronunciamiento insólito. Antes de que el comité de disciplina se pronuncie, el presidente de la Federación Internacional ya estaba diciendo que no pasaba nada. Que no pasaba nada. 3, 4 meses después de aquello, no se conoce ningún tipo de resolución sobre ese tema. Son comportamientos que estamos asumiendo como que son normales. Y a mí, desde luego, no me lo parecen.
La euforia que le da cuando está en la presentación de un torneo, porque hemos visto lo mismo que decías del de Roma, hemos visto manifestaciones similares desde Puerto Cabello con el mejor torneo o con lo que iba a ser en Valladolid, anunciando todo, que luego al final, pues fíjate, se ha cambiado respecto a los anuncios, bueno, que hizo en un primer momento.
En Puerto Cabello no estuvo, entró por videollamada.
Sí.
Y en,
sí,
en Mar del Plata no estuvo. En Mar del Plata no hubo euforia.
Tengo que pedir disculpas porque ayer por el WhatsApp te dije que sí que estuvo y he estado mirando, buscando fotos e información y efectivamente no estuvo en Mar del Plata, que algo realmente sí que es extraño que no estuviera en Argentina cuando es una de las plazas que solo tiene un P1 en Mar del Plata y a saber si el año que viene va a tener más o no. A mí me extraña mucho que los supuestos países que son el boom del pádel y que alimentan al fin y al cabo a la Federación Internacional, como son España y Argentina, a uno le dé un P1 y encima luego no esté en el evento, y a otro España solo le dé 3 y el resto de Alemania que se le cae y se lo regala.
Claro, a Oli. Claro, eso iba con lo del relato, Iván. Hace unos días, desde la Federación Internacional de Pádel y de Premier, vendieron como un enorme éxito, como además lo dijeron textual, que era el refuerzo al papel de España en el pádel profesional, una frase más o menos así, el hecho de que Valladolid iba a tener un torneo P2. Y todos nos alegramos muchísimo de que venga un torneo a España, encima un lugar como Valladolid, etcétera, etcétera. Pero claro, esa era la cara A de la moneda. Luego está la cara B. Y la cara B de la moneda tenemos. Una, para que Valladolid tenga un torneo que no tenía este año torneo en el pádel profesional, no tenía torneo en el pádel, ha tenido que renunciar a Alemania. Eso es. Es decir, viene de segundo plato, viene de rebote. Y yo creo que Valladolid, España y Valladolid es una plaza lo suficientemente importante como para que no tener que estar dependiendo de la vedrea de rebote de una renuncia de otra sede. Eso por un lado. Por otro lado, viene un P2. España no tiene ninguna opción a día de hoy de conseguir un major. A día de hoy. No sé si cambiará en el futuro. Desde luego, si cambia, no será por el trabajo de la Federación Española de Pádel, que guarda un escandaloso silencio en torno a este asunto. Pero es que intentaron disfrazar todo esto como con el FIP Platinum como si fuese la panacea. Iba a ser el mejor FIP Platinum de la historia. Entre que el FIP Platinum, que luego ya no se hace, que se reduce a un gol, y que Alemania no va a hacer su torneo y España coge un P2, ¿cuál es el resultado de tan formidable gestión? Que 17 años después, la Plaza Mayor de Valladolid, uno de los escenarios más icónicos que hay en el pádel profesional, se queda sin prueba. Se queda sin prueba. Y esta es la realidad, esto es lo que no han contado, que es la cara B. Entonces, a eso hablaba de relato.
Uh-huh. Y ya a nivel logístico, Iván, ¿no se puede hacer en vez de en el pabellón Pisuerga en la Plaza Mayor?
A ver, por logística, claro que se puede. El tema es que te vas a meter en la tercera semana de septiembre en Valladolid. Ya. Que te pueden caer chuzos de punta, Miguel. Y pueden empezar a pasar algún pingüino por debajo de los pies. En esa época, en septiembre, finales de septiembre, ya baja la temperatura, te arriesgas muchísimo a lluvias, tormentas. Y está claro que por logística, claro que se puede.
No, pensaba que a lo mejor pues la capacidad del Pisuerga es, yo que sé, tres veces la Plaza Mayor y que quieren...
Pisuerga tiene 8.000 personas, ojo. Y la Plaza Mayor como máximo merece por peso que tiene que tener el estadio solo puede soportar un máximo de 4.500, 5.000 personas. Uh-huh. Porque debajo ten en cuenta que hay tres plantas de aparcamiento.
Sí, sí, sí.
Y el Pisuerga es un pabellón que se hizo para un campeonato del mundo de gimnasia deportiva, gimnasia rítmica, y ahí juegan el baloncesto, hay un frontón, se pueden montar tres pistas bien, clara y tranquilamente, y una pista central que en el caso de llegar puede haber 8.000 personas.
Puede quedar de escándalo, pues ya te insisto, es una alegría que...
Si lo decía por a lo mejor una rectificación a última hora.
No. Es yo que, creo claro. Que el organizador es Madison, Hay sí. que tener en cuenta que ese es un punto muy a favor, por lo menos por la parte que conocemos aquí en Valladolid, que Madison siempre ha sido el organizador de los torneos en Valladolid en la Plaza Mayor, y yo ya he hablado con Juan Méndez y con gente de Madison y están obviamente ilusionados porque por poder organizar ese torneo. Van a gestionar ellos absolutamente todo, no va a ser como otros P2, otros P1s que hay, otra prensa, tal, sino aquí van a gestionar ellos absolutamente todo. Y para mí es una garantía de éxito el que Madison esté detrás de la organización de estos eventos, uh-huh. porque sabemos de la experiencia de ellos. Tienen 17, porque... no 3, como puede tener Premier en este caso.
Claro. Lo que ocurre aquí es que, por ejemplo, cuando fue la presentación del FIP Platinum, cuando todavía Valladolid no iba a tener prueba en el circuito profesional, y se hizo una presentación en el Ayuntamiento de Valladolid, con el alcalde, con el presidente de la Internacional, Carraro, con el presidente de la Española, Ramón Morcillo, y con Arturo Coello también, yo quiero recordar las palabras de Luigi Carraro contando su anécdota de hace años que él iba a cualquier sitio del mundo y cuando le preguntaban por el pádel profesional ponía siempre de ejemplo el magnífico escaparate que era la Plaza Mayor y hizo una alabanza y un elogio de la Plaza Mayor como un escenario icónico, bla, 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 bla y bla, bla, bla.
Y perdona, un inciso, siempre en todas las presentaciones Luis Torres, Óscar Puente, cualquier institución que hablaba de Valladolid, decía que era el Roland Garros del pádel. Y ahora...
Claro, pero ahí teníamos... que efectivamente, eso es World Padel Tour, que llevó su torneo a la Plaza Mayor de Valladolid, y ahora el presidente de la Internacional, que hizo esa alabanza, ese elogio del lugar, resulta que por una gestión como la que se ha hecho, ¿vale? Primero no, y ahora de repente se cae un torneo y ahora se lo damos, pero ya no es en la Plaza Mayor, ese lugar tan icónico pues deja de serlo por primera vez en 17 años. Y yo hablaba de lo del relato porque evidentemente nadie ha salido a la cara y a explicar claramente por qué esto es así. Se hizo la presentación, pero luego nadie ha vuelto a hablar de este tema. Y luego hay una cosa, a mí lo que me llama la atención de todo esto en general y lo de Roma con lo de Valladolid y con muchas otras cosas, Lo resumió Fernando Verasteguín hace unos días en una entrevista que concedió a Jesús Mata en el diario Marca.
Eso es.
Él dijo que Premier Padel está muy bien, que es un circuito al que hay que darle tiempo. Evidentemente, no hace falta darle tiempo porque el tiempo Premier Padel lo ha comprado a golpe de talonario, con la ayuda de los jugadores, de un grupo de jugadores, entre ellos el propio Fernando Verasteguín, que fue uno de los directivos fundadores de la PPA y fue uno de los jugadores de ese grupo de jugadores que consiguió desnivelar la balanza a favor de Premier en detrimento de World Padel Tour. Sí. Eso es así, son hechos, no es una opinión particular.
No.
Y Fernando Verasteguín, siendo como es, dijo, efectivamente hay que darle tiempo a Premier, pero hay que ser exigentes con Premier. Porque evidentemente, y esto no lo dijo Fernando, pero de esa ecuación sale, si no eres exigente con Premier Padel, ese tiempo que hay que darle a Premier va a ser mucho mayor del que debería.
Tiempo perdido.
Evidentemente. El otro día, como bueno, hemos hablado varias veces en este programa de las numerosas deficiencias que el circuito presenta a nivel organizativo, en materia de comunicación y en otros aspectos, y Alberto Bote, con nuestro compañero, muchas veces viene a decir como un tono conciliador que es el proceso, le llama el proceso. Puede pasar que sea el año 2053 y los nietos de Alberto Bote y los míos estén discutiendo en Esto es Padel y sigan diciendo los nietos de Alberto Bote que es el proceso. Si no se es exigente con Premier, al nivel que se era con World Padel Tour, seguiremos en un proceso eterno que no termina. Y a esto, al hilo de esto, a mí voy a poner un ejemplo muy, muy rápido y termino que me llama mucho la atención. En enero, la Federación Internacional de Pádel, después de haber anunciado cómo iba a ser el calendario de Premier y después de haber quedado evidenciado la pérdida de peso de España en el pádel profesional esta temporada, con una enorme disminución de torneos, en enero la Federación Internacional y la Federación Española hicieron ahí una especie de traje a medida para anunciar un circuito profesional de élite, sí, formado por los FIP Platinum y los FIP Gold del circuito Cupra FIP Tour, que es de la FIP, que se iban a celebrar en España. Digamos que todos esos Platinum y esos Gold que se debían celebrar en España lo iban a vestir de circuito particular para llenar el hueco que había quedado por parte de Premier Padel en España. Eso se anunció el 5 de enero en una nota de prensa que compraron muchos medios de comunicación y que la difundieron porque efectivamente era una gran noticia. Estamos a 11 de junio y no se ha celebrado ni un solo FIP Platinum y ni un solo FIP Gold de ese circuito profesional de élite. Y nadie ha pedido explicaciones, ha recordado esa noticia, etcétera, etcétera. Eso es lo que a mí me llama la atención. Cómo esa exigencia no se da a día de hoy con el circuito.
37 pruebas en el circuito FIP para España. Obviamente solo hay un FIP Gold, que es el de Valladolid, y un FIP Platinum, que es el de Menorca. El resto son FIP Rise, FIP Promotion y FIP Junior. 37 pruebas. Y ahí te doy la razón. Yo creo que
Mérida está negociando uno. El alcalde el otro día desveló en una presentación el campeonato de España. Desveló que estaban en conversaciones.
Hay que saber las condiciones, Nacho. Es que también tampoco sabemos las condiciones para organizar.
Sí, sí se sabe. Las condiciones son muy complicadas porque no te asegura la presencia de jugadores top.
Por mucho que un canon que te cagas.
Efectivamente, el canon es muy elevado, las condiciones, la exigencia además logística es muy elevada, retransmisión, hoteles, es que incluye hasta una fiesta con los jugadores, hasta una fiesta para los jugadores incluyen las condiciones de la FIP para los FIP Platinum, y es un desembolso muy elevado y no está tan garantizado que tenga un retorno a la misma altura. La prueba está que el año pasado la FIP tuvo muchas complicaciones para sacar adelante los Platinum, se hicieron muy poco en todo el mundo. Y este año con
¿qué si no puedes cobrar entradas?
Y este año, con ese acuerdo con la FEP, lo que trataba era a ver si en España, por lo menos, le daban salida a los Platinum. Y no se está produciendo eso. No se está produciendo. En Valladolid, Iván, el presidente de la FEP prometió que iban a venir los mejores. ¿De verdad tenemos que creer que en Valladolid, a un Platinum, donde no hay obligación por contrato, iban a ir las mejores parejas en el mes de junio, cuando estamos en el mes de junio y las mejores parejas no han ido a un P2 en Burdeos?
Hombre, está claro que no. Yo siempre lo he puesto en duda, excepto porque me aseguraron por parte de los allegados de Cuello y del propio Cuello que él sí que quería jugar en Valladolid, en la Plaza Mayor. Entonces, lo único que te puedo decir, Nacho, es que al 100% o al 97%, excepto, como le dije yo, excepto que no te lesiones, vale, Cuello y Tapia estarían en Valladolid. Pero el resto es lo que te digo yo que no creo. Incluso en el cartel anunciador del FIP Platinum estaba Paula José María.
Pero Iván, en Valladolid, Coello y Tape van a estar por el compromiso de Coello con su ciudad, claro, con la institución, claro, claro, y bla, 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 eso, y lo que quiera.
Sí, como un famoso, sí.
Es un compromiso personal suyo.
Sí.
Otra cosa diferente es que el presidente de la FIP, que no sé exactamente qué competencias tiene, para poder garantizar que las mejores parejas van a estar. Y luego, la segunda parte de esto no es Valladolid, es Menorca. Un organizador que tiene un FIP Platinum, un organizador que va a pagar un canon, el mismo canon que Valladolid, en teoría, por el FIP Platinum, y al que nadie le ha asegurado que los mejores jugadores van a estar allí. ¿Qué diferencia hay entre Valladolid y Menorca?
Gemma Triay dijo que iba a ir, ¿eh?
No, Gemma Triay fue a la presentación, pero no aseguró que iba a participar.
Ah, vale, correcto. Vale, vale.
Entonces, es, a eso me refiero. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención, pero lo que más, no solamente que se produzcan, sino que no sorprendan. Eso es lo que más me llama la atención, que claro, no sorprendan.
Sí, a ver, yo creo que sorprende, claro que sorprende, pero yo creo que estamos volviendo otra vez al gusano del otro circuito. Hay mucha gente que se sorprende, pero no se atreve a decir las cosas por si acaso.
Hombre, y ojo, en esa entrevista a la que hacía referencia Nacho de Vela, ahí reconoce que siguen sin contrato, los jugadores.
Efectivamente. Uh-huh.
Siguen sin firmar el contrato, dice Fernando Balasteguín. Las condiciones hay que revisarlas, dice.
Que hay que reunirse.
Y ahí dice, que a mí esto me llama mucho la atención, ya nos lo contó Pablo Lima además en estos mismos micrófonos, dice que la nueva junta directiva, de la que todavía no se conoce nada, de la PPA, será la que negocie las nuevas condiciones con el circuito.
Uh-huh. De hecho,
la verdad dices,
en la web sigue apareciendo Pablo Lima, José Carlos Gaspar, etcétera, como presidente, vicepresidentes, etcétera. No han cambiado nada.
Pablo Lima aparece en la web y, sin embargo, la PPA manda nota de prensa anunciando un nuevo patrocinador o un premio que le han dado a uno de sus patrocinadores por una pista de pádel, y resulta que las declaraciones las hace José Carlos Gaspar como vicepresidente, el que también Pablo Lima aseguró que iba a dejar su cargo también. Sí. O sea, es todo muy raro. Es todo muy raro. Teníamos muy clara la imagen de la PPA, la fortaleza de la PPA, representada en un grupo de jugadores con peso, bajo la presidencia de Alejandro Galán, en pugna directa con Huelpa del Tour, reclamando y reivindicando sus derechos, libertad para el pádel y bla, 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 y de repente, de la noche a la mañana, cuando ya llega a Premier, absorbe completamente a Huelpa del Tour y compra el tablero de juego, la PPA se diluye.
Sí, totalmente. Efectivamente. Y luego se oyen las quejas que hay de jugadores de ranking inferior, de que si las pistas son así, que si tal, que solo se quejan los de abajo, que los de arriba, como juegan en principal, nunca se quejan, de las instalaciones, de... Pero claro, el tema es lo de siempre. Porque aunque no firmes, tienes que jugar porque tienes que comer.
Porque en el caso de las chicas sí firmaron la mayoría el contrato, ¿no?
No firmaron
el memorándum de entendimiento, sí. Que en muchos momentos es una recomendación de la propia IPPA, que para estar adscrito a la propia IPPA, pues de alguna manera te vincula al circuito porque la IPPA está vinculada directamente al circuito. Pero los contratos individuales no. Eso están en negociación y todavía no están cerrados. Lo dijo además, creo que la presidenta de la IPPA, Lucía Sáenz, en una entrevista, que no recuerdo el nombre, si no lo citaría, el medio, pero lo dijo así, que todavía no estaban cerrados y que estaban negociando.
Lo que yo no entiendo es por qué, claro, bueno, sí lo entiendo por una parte, pero lo que no entiendo es por qué no se reúne PPA, IPA y hacen un contrato conjunto, que sería para todos por igual, independientemente de que QSI diga a los hombres 200.000 y a las chicas 125, vale. Pero el resto de condiciones tienen que ser las mismas para todos, porque tú mismo has dicho, Nacho, ha habido unos torneos, me parece que en la gira sudamericana, que la IPA ha pagado hoteles a los jugadores, ¿no?
Ofreció pagar hoteles, porque no los pagaban los organizadores a las jugadoras de previa, solamente a las que estaban dentro de la IPPA, ¿vale? Claro. Las que estaban de fuera y alguna que se plantease irse a hacer la gira sudamericana no tenía esa ayuda, pero a mí alguna jugadora me ha dicho que eso está por ver.
Está por ver si se paga o está por ver si se lo pagan, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿de dónde viene ese dinero de la IPA para pagar a esas jugadoras?
Pues nos lo dijo también aquí, y supongo que será lo mismo, Pablo Lima, que a lo mejor Nacho, que es más joven y tiene mejor la memoria, yo creo que nos llegó a decir hasta la cantidad de miles de euros que les entregaba QSI para la asociación, que era su principal fuente de financiación.
Hombre, claro. Sí, bueno, yo no sé, no, la cifra creo que no nos la llegó a decir. ¿No? En el
vale, no
nos la llegó a decir, sí. pero sí que es verdad que hubo una propuesta en su momento que Premier Padel, cuando estaban en conversaciones, le hizo a los jugadores que la aceptaron para el memorándum ese de entendimiento y tal, pero a la jugadora luego, como se incorporaron más tarde, también les presentó una propuesta. Y además de las condiciones económicas de los torneos, en las que, como ya sabemos, de los 24 torneos que hay, solamente en dos tienen los mismos premios que los chicos, en el resto cobran siempre menos, a pesar de que de eso la FIB no informa en su página web, pero eso es así. Además de eso, a la IPPA le ofreció un importe anual, un pago anual para funcionamiento de la IPPA durante las dos primeras temporadas. Luego se sentarían a ver y tal y cual. Al final los ingresos de la IPPA son los que son, y de la PPA también, más allá de algún patrocinador y de las cuotas que pagan, que ya nos dijo Pablo Lima, que los jugadores son bastante reacios, ¿no?, a soltar las cuotas. El montante principal de financiación de las dos asociaciones viene de Premier Padel al final. Con lo cual se entiende muy bien que cada vez que hay un problema en un torneo, desde la IPPA se les recomiende a sus asociadas que por favor no hagan ningún tipo, que se abstengan de hacer ningún tipo de comentario, de queja pública, etcétera, etcétera.
¿Y los chicos pueden hablar y las chicas no?
No, los chicos tampoco. Lo que pasa es que yo creo que a los jugadores de previa, que son los que más se ven afectados por este tipo de cosas, por las deficiencias que está habiendo, los jugadores de previa al final, si claro, encima les está costando dinero poder competir, yo creo que tienen poco que perder, ¿eh?
Vale.
Sí, o sea, yo creo que esa es la clave, que los de arriba no han protestado hasta ahora, al margen de, pues eso, de algún apunte de Vela, algún otro jugador. Chingoto en la última pregunta nos responde que, hombre, que sí, que es un circuito, que están apostando por él, como la idea esa de seguir por el lado de darles un poquito más de margen, un poquito más de tiempo y ese chance, que es lo que hemos visto que han dicho muchos de los y de las que están arriba. Así que eso. Iván, que querías hablar de las selecciones.
Hombre, quería hablar del tema de la selección española de masculina, tanto de chicos como de chicas, que van a ir al campeonato de Europa de Cagliari, otra vez Italia. Y mira, en este caso la casa de Bárbara Vitantonio, nuestra compañera de Premier Padel, pues mira, va a tener el torneo bien cerquita. Y bueno, pues me gustaría comentar las parejas, o mejor dicho, los jugadores y jugadoras que han sido convocadas por la Federación Internacional, por la Federación Española. En el caso masculino tenemos la pareja, en este caso sí, de Momo y Alex Ruiz. Luego tenemos Alex Arroyo, Javi Rico, Javi Leal, Pablo Cardona, Javier García Diestro y Teo Zapata. Bueno, ahí no sé. Ahora comentamos un poquito. Por parte femenina, Marta Ortega y Verónica Virseda, Lucía Sáez y Pati Llaguno, Andrea Austero y Alejandra Alonso, y Bea Caldera y Jessica Castelló. A mí me alegra ahí ver a dos castellano-leonesas como Alejandra Alonso y Bea Caldera. Veo dos selecciones para mí que no deberían de tener ningún tipo de problema en llevarse el Campeonato de Europa, aunque no sé si a vosotros os falta alguien o os sobra alguien de alguna de estas selecciones.
Yo, antes de contestarte esa pregunta, por cerrar el asunto anterior con un dato que preguntaba Miguel, que cuál es la aportación de Premier Padel a las asociaciones de jugadores. En el caso de la IPPA, intuyo que en el caso de la PPA será el mismo o andará por ahí. En el caso de la asociación de jugadoras, la IPPA, Premier les puso encima de la mesa una oferta para firmar con todas sus condiciones de juego, dos premios, etcétera, etcétera, que incluía el pago de 250.000 euros anuales en el primer y en el segundo ejercicio a la propia asociación. A partir de ahí luego se sentarían a jugar y tal, pero son 250.000 euros anuales, ¿vale? Por dar ese dato de lo que estábamos hablando.
Que no está mal, tema, y da para pagar algún hotelito.
Sí, claro. Sí. Tema selección. Información, ¿vale? No opinión. Ha habido jugadores y jugadoras top que han sido llamados Y cuando digo top, me refiero a los de la parte principal del ranking.
Los top,
sí, que han sido llamados y que han declinado la participación por la sobrecarga del calendario, una decisión que es perfectamente comprensible, ¿verdad? Y la Federación Española de Pádel, en ese sentido, pues ha sido bastante, pues eso, comprensible y ha tenido flexibilidad a la hora de atender pues estas negativas de jugadores que en principio iban a ser seleccionados por ranking, pero que no van a participar por la sobrecarga de partido. Hasta ahí, todo correcto. La selección es una selección de garantía, veremos a ver con qué holgura se maneja en el campeonato, teniendo en cuenta cómo evoluciona el pádel, pero será interesante. Dicho esto, a mí hay una cosa que no me deja de rondar la cabeza desde que vi la convocatoria de la selección, y es la magnánima flexibilidad que ha tenido la Federación Española con los jugadores top para aceptar su negativa a participar en el europeo, y en cambio la intransigente inflexibilidad que tuvo con Claudia Fernández cuando la jugadora que hoy está en boca de todos como la revelación de la temporada quiso disputar el año pasado por primera vez sus primeros cuartos de final junto a Victoria Iglesias en un torneo fuera de España y se iba a incorporar tarde a la concentración de la selección española para participar en el Mundial de Menores. Era una concentración a un mes vista del Mundial y por eso fue directamente deseleccionada. La retiraron de la selección. Y esto es lo que a mí me choca un poco de esta situación. Insisto, que no vayan los top es algo comprensible. La sobrecarga del calendario es la que es y los jugadores han preferido ahorrarse el esfuerzo.
Y que es un europeo.
Pero me llama, efectivamente, y es un europeo, pero me llama la atención precisamente esa diferencia de perspectiva o de visión o de tratamiento que ha tenido la Federación Española con un caso y con otro.
Bueno, yo creo que a lo mejor no tratan igual que el absoluto que a los menores, porque igual no les tienen tanta consideración y a lo mejor se piensan que, no sé, como van sobrados, pues es de que vaya una que vaya otra. No entiendo la razón de que le dijeron a Claudia no por no presentarte 3 horas más tarde, porque al fin y al cabo eran unas horas, porque jugó un viernes y la presentación era el sábado, como no había avión, tenía que presentarse un poco más tarde y no la dejaron. También la pregunta que nos tenemos que hacer ahora, Nacho, es ¿puede que a lo mejor haya consecuencias a los top a las horas del Mundial? Porque si hay consecuencias, está claro que no va a haber, yo creo que no. Pero bueno, ahí está. Si lo que alego a lo tuyo, si hay intransigencia con unos, pues que haya penalizaciones con otros. Yo siempre he dicho, y soy de la siempre he defendido, que para estar en la selección española deberían de cumplir diferentes requisitos. Obviamente, tener un ranking elevado, que a lo mejor que puedan ser seleccionados un determinado número por la federación o por el seleccionador. Otro, tener que jugar determinados torneos. Yo creo que debería ser obligatorio para estar en la selección española haber jugado el Campeonato de España absoluto. Creo que debería ser obligatorio.
¿Qué Campeonato de España absoluto?
Pues no lo sé, cuando sea, y si no que lo busque y que lo ponga.
Claro, si la condición puede estar bien, pero primero tiene que haber un campeonato.
Claro, bueno, llevamos 2 años sin él, pero eso ya no es problema de los jugadores.
Ya.
Pero que, bueno, el problema entre comillas porque, bueno, la no presencia de los jugadores hace que el campeonato no se celebre, pero efectivamente ese requisito que tú planteas, que es bastante... puede ser bastante sensato en un momento dado, hay que ver si es factible también con el calendario, porque ahí tendríamos que ver que hubiera fechas libres, etcétera, etcétera, pero es interesante que un motivo de ser seleccionable es que haya un campeonato, que participen en el Campeonato de España. Pero claro, ¿cómo van a exigir esto si en el campeonato, por ejemplo, en el campeonato de veteranos, ni siquiera es requisito participar en el Campeonato de España de veteranos para ir con la selección? Ahora se disputa el Campeonato de España de Veteranos en Torremolinos.
Sí, por equipos.
Cuando se... No. Por parejas, Campeonato de España de Veteranos. Correcto. Cuando se cierre la inscripción, podemos de todas formas hacer el mismo ejercicio el año pasado o el anterior, cuando se cierre la inscripción podemos comprobar cuántos de los integrantes masculinos y femeninos de las selecciones de la Federación Española de Pádel van a participar en ese campeonato.
Pues a lo mejor un 3%.
Vale, entonces, si no se exige, si ese requisito es muy complicado ponérselo a los absolutos, que tienen ya otros condicionantes como el calendario, etcétera, cuando ni siquiera eres capaz de ponérselo a los veteranos.
Sí, bueno, pero ¿y por qué eso sí que lo hacen con los menores? El campeón de España tiene asegurada la selección de menores, tanto de chicos como chicas en todas las categorías. Los campeones junior, masculino, cadete, femenino, tienen asegurada la presencia en la selección española en caso de haber torneo por ser campeones de España. Bueno, pues si aplicas esa condición a menores, aplícalo a mayores.
Bueno, es una cuestión de atrevimiento.
Sí, claro.
Y con los menores es bastante fácil o sencillo ponerlo en normativa y, imponerlo de alguna manera, pero con los veteranos y con los absolutos directamente no se atreven a hacer eso.
Claro, ¿por qué? Porque los menores no se quejan, los padres no se atreven, porque igual les cortan la trayectoria deportiva.
Sí, bueno, y aparte hay otro elemento también que tienes que sumar a la ecuación, además de lo que dices, que es que los menores no votan en las elecciones.
Efectivamente, los menores no votan.
Uh-huh. Que por cierto, ¿hay fecha o todavía seguimos sin...?
Diciembre.
Sí, pero no hay fecha concreta todavía, ¿no?
No, todavía no. Me sorprende, por ejemplo, la llamada de Teo Zapata. Me alegro por él. Me sorprende porque yo creo que a lo mejor puede haber algún jugador más alto de ranking que pueda estar. No sé si a lo mejor yo
no sabemos quién ha dicho que sí, claro, quién ha dicho que no, ¿sabes? A mí, hombre, por mérito, la verdad es que está haciendo un gran año. De hecho, a mí me sorprende más la presencia de García Diestro, no porque no tenga talento para estar ahí, ¿vale? Que en ese sentido yo creo que no hay discusión ni en ninguno de los jugadores y jugadoras que forman parte de la selección, sino simplemente porque es verdad que su año está siendo, en cuanto a rendimiento y resultado, bastante discreto. Y bueno, es una oportunidad también para que José Antonio esté presente en la selección. Sí, es interesante, ¿eh? O sea, ver a estos jugadores a mí me parece muy, muy interesante.
Son cuatro zurdos y cuatro diestros. Es como que llevase las parejas hechas ya, ¿no? O sea, yo veo ahí Momo y Alex, Javi Rico con Alejandro Arroyo, Leal y Cardona, Diestro Zapata. Yo creo que son parejas.
Sí, pero luego el seleccionador Juanjo le gusta luego jugar. Sí. Jugar con las parejas mucho.
Hombre, y Pablo Cardona ha jugado ya World Padel Tour con Alex Arroyo, ha jugado con Javi Leal y con Diestro, ¿puede ser?
No, con Diestro no puede jugar.
No, porque es zurdo. No, jugaría con Pincho, claro.
Claro, con Pincho. Y en chicas, es igual, yo veo ahí parejas más o menos establecidas, Marta y Verónica, Lucía, Patricia, Andrea y Alejandra, que está claro que debían de estar, y Bea Caldera y Jessica Castelló, pues bueno, pues me parece...
A mí me sorprende, imagino que habrá sido una cosa por la sobrecarga de torneos que tiene, y hemos visto además ese vendaje que luce en su brazo. Me sorprende la ausencia de Claudia Fernández, que sería su primera competición absoluta, y hombre, además después de lo que había pasado con su despedida de la selección en menores, que no pudo participar en ese mundial en Paraguay y tal, pues...
Pero estará en el mundial
y el año que está haciendo, pero seguramente, esto es una impresión mía, habrá sido decisión de ella no estar presente si la han llamado por eso, imagino.
Igual se reserva a lo mejor para el mundial. A lo mejor.
Bueno, pero no tiene
que... También Marta, yo creo que también Marta Ortega puede estar en el mundial absoluto y va a jugar el europeo.
Sí.
Yo sí, creo
a lo mejor pero a lo mejor Pati y Lucía no, y es un premio para estar con la selección.
Y yo, por ejemplo, sí, según la temporada...
De hecho, ya estuvieron en el europeo, en el anterior europeo, lo que se hizo en España, estuvieron presentes.
Uh-huh, sí, ¿verdad?
Andrea Ostero y Alejandra Alonso yo las veo para el Mundial, tranquilamente. Andrea Ostero y Alejandra Alonso yo las veo para el Mundial, junto con las... Bueno, yo, ¿eh?
Está, tenemos a Aria Paula,
y Aria Paula,
a Bea,
a Gemma y Claudia.
Bea, Claudia Gemma.
Claudia... Te pongo a Alejandro Salazar, 6.
Tito, ¿eh?
6 y Andrea...
Y ahora tienes que elegir. Sí, y deja fuera a Martita, a Verónica Virseda, con mejor ranking en principio.
Sí, claro. Bueno, ahí
ya. Jessica Castelló.
También, Jessica Castelló.
Tamara Icardo, que no sabemos cómo llegar al Mundial.
Tamara Icardo yo no creo que llegue. Por 2 meses que esté, no sé si luego va a tener...
¿Se sabe al final lo que tiene?
Según las redes sociales, tiene para 2 meses. Yo he preguntado a alguien cercano y me han dicho que es algo del, ¿cómo se llama?, del muslo derecho, como una especie de micro rotura. Pero han dado para dos meses. A lo mejor puede volver para Finlandia, que yo creo que a lo mejor por mí, por lo que he visto en el calendario, igual yo creo que hasta el P1 de Madrid igual no vuelve. Si son 2 meses, igual se tira el mes de parte de junio y julio, aunque pierda torneos, pero igual luego... El mes de agosto sabemos que hay un periodo bastante amplio en que no hay torneos, pues a lo mejor se recupera mejor y vuelve para el 30 de agosto para el P1 de Madrid, a no ser que haya UPT en agosto.
¿UPT? Va,
¿UPT? Eso, ¿me has dicho?
Eso me he quedado. ¿Sabe algo, Iván?
¿Sabes algo que no sepamos?
¿Iván?
No.
Ah.
No sé nada, ¿no?
Uy, ese no sé nada, Iván. Qué poco convincente ha sonado, ¿eh?
No sé nada.
Bueno, el otro día Fabrice Pastor concedió una entrevista en Marca, ¿sí? Y precisamente en su respuesta un poco dijo, vino a decir eso, ¿no? Que el circuito de los tres torneos celebrados, que ya no está, sí. En referencia a UPT, o dos, que ya no está, y reivindicó un poco, y en eso lleva toda la razón, reivindicó un poco lo que está haciendo en A1 Padel, que no es nada fácil, y a las pruebas nos remitimos, no es nada fácil sacar adelante, y no solamente está sacando adelante el circuito, sino que sigue creciendo, y es una famosa, y luego, efectivamente, y luego es una enorme, porque ya no es una cuestión solamente de reducirlo a una cuestión de dinero. Una cuestión, hay muchas más cosas ahí, que el circuito tenga imagen, tenga presencia, apoyo institucional, los jugadores lo vean atractivo y lo está consiguiendo además, torneo tras torneo, y luego además, vemos, bueno, los acuerdos a la hora de la difusión, con los grupos de mediáticos que están firmando acuerdos, y luego además estamos viendo cómo su estrategia, claramente empieza a apuntar a España, ante el vacío que Premier ha dejado en España, o vacío no, el hueco que ha dejado Premier en España, y la desaparición de PT, y la ausencia de FIS Platinum, etcétera, etcétera, está apostando por España y tenemos, sí.
Está
en Sanlúcar, viene a Pontevedra, viene a Madrid, viene a Sevilla, y no descartemos, dicho que está en negociaciones, no sabe si lo cerrará para este año o no, Marbella, Cataluña, o sea, evidentemente ha detectado la oportunidad y un empresario del tipo de Fabrice Pastor va a tratar de aprovecharla.
Bien, también tiene Asturias, Sevilla, Cataluña, Madrid, o sea que...
No sabemos si hay jugadores, bueno, yo no sé si hay jugadores de Premier que se hayan apuntado, por ejemplo, a este de Sanlúcar de Barrameda, jugadores de previa, aprovechando que no había torneo
Premier. Bueno, coincide con Burdeos, la cosa es ya...
Coincide con Burdeos.
Bueno, sí, es verdad que... Bueno, por cierto, de Burdeos no hemos dicho nada, hay algo que pista apuntar.
Negra. Sí, pista dos negra. Cosas. Una pista negra, la que dice Iván, y la segunda, mis condolencias, un mensaje de ánimo al organizador, que después de haber apostado por un P2, de haber pensado que iba a tener a los mejores jugadores del mundo en Burdeos, se encuentra con la noticia de que las mejores parejas no acuden. Es un desastre importante eso, ¿eh?
Bueno, pero se sabían que los P2 había jugadores que podían no ir.
Sí, totalmente. Y además, esto que ha pasado en Burdeos, probablemente lo vamos a ir viendo en el futuro, con cierta asiduidad, de jugadores que poco a poco van confeccionando su calendario, cumpliendo los compromisos contractuales que vayan definiendo y luego liberándose un poco cuando tienen oportunidad. Si hasta ahí es todo correcto. Y ahí recupero una de las cosas que estábamos hablando antes, lo que debe asombrarle muchísimo, muchísimo al organizador de Burdeos es cómo el presidente de la Federación Internacional promete, garantiza y asegura que los mejores van a estar en un FIP Platinum en Valladolid, y en cambio él, en un P2 en Premier, cuya inversión es muchísimo mayor que un Platinum, se encuentra con que los mejores no van a jugar a Burdeos. Entonces, ahí digamos que hay algo que seguramente al hombre le tiene que estar un poco dándole vueltas a la cabeza.
Sí, veremos si el público de Bruselas responde o no también, de Burdeos, perdón, responde o no, que tampoco sabemos cómo es la capacidad del pabellón. Del aspecto deportivo, un apunte. ¿Nos podemos quedar con que puede ser una buena oportunidad para que Vela se retire con un título, Iván? Pues no sé si tenemos a Iván.
Iván se tiene que... Está muteado.
A ver, Iván.
Ojalá Vela se llegue. A lo mejor lo que puede ser su último torneo, pero yo creo que...
Van como no, pareja uno del circuito, del fuertes, torneo.
Hay parejas fuertes y que... hombre, el primer partido creo que lo tiene fácil, pero luego se puede encontrar... A ver, por aquí veo... Bueno. Veloati, no sé. Con Momo y Alex Ruiz, me dice que es con el que se cruza. Entonces ahí a lo mejor sí que lo veo más difícil, pero bueno. Tiene una posibilidad, vamos a darle una posibilidad.
Uh-huh. Y en chicas no están las dos primeras parejas. Gemma y Claudia parecen como favoritas, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que sí.
Uh-huh.
Aquí no hay más duda, a no ser la sorpresa que puedan, o la guerra que puedan dar Martita y Ibero Birseda, quizás como alternativa. También hay que decir que, aunque no están las dos primeras, también está la baja de Alejandra Salazar con Tamara y Cardo, que sí están en Roma, decíamos antes, Iván, con Bea Caldera, ¿es?
No, Carmen Goenaga.
Con Carmen Goenaga. Sí, sí, sí.
Bueno, es Italia, sí. Es interesante lo de Burdeos, pues los dos cuadros, en el masculino, efectivamente, en el femenino está Marrero, que debuta después de su baja por maternidad, junto a Aranza Osoro. Pero digo que es interesante para mí por dos cosas. Una, por evidentemente ver el rendimiento de las parejas sin las top por encima. Y bueno, cuando digo top, Gemma y Claudia Fernández evidentemente son las favoritas indiscutibles, pero vamos a ver el rendimiento de las demás. Y en el cuadro masculino lo mismo, porque hablabais de Vela y de Juan Tello, pero bueno, vemos ahí a Garrido también con Yangua, vemos a Coqui Nieto y John Sande. Es una oportunidad para parejas que no han ganado todavía ningún torneo como tal, pues poder conseguir un título. Ese es un punto interesante. Y el segundo es ver qué impacto tiene en la moral o en el refuerzo de estas parejas en la actuación que tengan en Burdeos. Porque yo quiero recordar que el año pasado, después de la gira sudamericana que hizo Wolpa del Tour a principios de temporada, con tres torneos consecutivos, Ari y Paula no consiguieron ganar ninguno, incluso tuvieron algún tropiezo serio en algunos de esos torneos, y se les hizo muy larga la gira aquella sudamericana, y volvieron a España con muchas más dudas de las que habían ido. Ellas comenzaron el año ganando de forma brillante el primer torneo de Wolpa del Tour, y luego encajaron tres torneos con una mala actuación, con muchas dudas además. Y les salvó un poco, enderezó la temporada donde empezaron a aparecer grandes nubarrones, les enderezó un Open 500, uno de los antiguos Challenger, que al final acabaron convirtiéndose precisamente en esos Open 500, en Reus, en casa de Ari, donde, bueno, participaron al final fue la única prueba Open 500 en la que jugaron las mejores, y les salvó la temporada. Consiguieron coger impulso a partir de ahí, enderezar el rumbo, y a partir de ahí la verdad es que arrasaron prácticamente. Bueno, vamos a ver en Burdeos, sin la presión de los grandes favoritos al título, cómo se manejan todas estas parejas, entre comillas, de segunda fila o de ranking un poco más inferior, y ver luego qué impacto tienen a nivel de confianza, a nivel de rendimiento, etcétera, en los próximos torneos, que puede ser también un elemento de apoyo interesante. Y hablo de parejas, por ejemplo, en el cuadro femenino, como Marta Ortega o como Verónica Birseda, de la que se espera más, o como Jessica Castelló y Claudia Jensen, una pareja que incluso ha hecho final y ha ganado incluso algún título este año, con lo cual vamos a ver un poco qué impacto tiene el P2 de Burdeos en estas parejas.
Jessica está, Nacho, es que leí el otro día, que no lo sé, que no sé si estaba lesionada, a lo mejor está apuntada, que había tenido un problema muscular leve.
Bueno,
pero
inscrita está, yo la tenía en mi cabeza como inscrita, pero puede ser que al final no vaya a jugar, ¿eh?
Sí, sí.
También puede ser.
Bueno,
aquí
pues,
aparece como inscrita y en el cuadro está, ¿eh?
Vale, pues ya está. De todas formas, para despedir, Iván nos deja, gracias Iván, se tiene que ir la porra con Momo y Alex. Y precisamente Jessica y Jensen y Claudia se ha apuntado Iván, o sea que, a ver, Jessica y Claudia, estoy apuntando. ¿Alguna preferencia para ti?
Bueno, yo creo que en chicos es una gran oportunidad para Garrido y Yanguas.
Sí.
Y en chicas, que se me hace difícil que pensar que Gemma y Claudia Fernández no vayan a ganar este título.
Parece, por lo menos son las grandes favoritas. Y yo, para despedir, me quedo, pues mira, con Tello y Vela, y en chicas, pues a Vero y Martita como la alternativa. Así que, pues Nacho, que muchísimas gracias, que hemos echado un rato entretenido hablando de pádel. Hasta la próxima. Y bueno, me ha llegado el correo esta mañana de las acreditaciones para el P1 de Málaga. ¿Te veremos por ahí?
Seguro.
Pues ya nos contarás. Perfecto. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Un placer. Chao.
Chao. Pues vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de empresa y vamos a hablar, como no, de pádel, porque Continental ha presentado el patrocinio con Premier Padel y va a ser uno de los pues partners en el circuito de el Qatar Sport Investment, que es ahora el principal, además de tener unos embajadores importantes en el mundo del pádel. Estamos con Javier Caballero, que es su director de marketing. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias, encantado.
¿Por qué el pádel?
Bueno, para nosotros ha sido una decisión muy concienzuda. Hemos evaluado muchísimos territorios para ver de qué manera podíamos dar a conocer nuestra marca al consumidor final. Y después de muchos análisis, lo que hemos valorado es que el pádel se ajustaba perfectamente a lo que íbamos buscando. Es un deporte en crecimiento, es un deporte joven, pero que al mismo tiempo también la gente mayor lo practica. Es un territorio en el cual marcas de neumáticos todavía no han entrado, con lo cual es un territorio para nosotros muy interesante el poder estar en exclusiva en este territorio pádel. Nos permite tener una frecuencia buena. En España, afortunadamente, hay 4 torneos los cuales vamos a poder colaborar, con lo cual nos da esa presencia de marca durante todo el año. Y luego, además, se presta también muchísimo al contenido digital y de ahí también algunas de las colaboraciones con influencers.
Antes comentabas en la presentación y me recordaba una vez que hablé con una marca generalista de palas, pero que también tiene de tenis, cuando le plantearon a su central que querían hacer palas de pádel. Y les dijeron, ¿y eso qué es? Casi os pasó lo mismo.
Exactamente lo mismo. Cuando planteamos en nuestra central, que está en Alemania, que queríamos entrar a colaborar en el territorio pádel, nos costó un poco explicarles que era el pádel. La asociación siempre primera es, pero eso es tenis. Y no es tenis, se juega con una pala, no con raqueta. Tienes paredes, en tenis no lo tienes. Entonces nos llevó un cierto trabajo explicar que era el pádel. Afortunadamente lo hemos conseguido y nos dieron el presupuesto necesario para poder entrar en este territorio. Pero sin duda es un reto el que el pádel se convierta en un deporte global para que más marcas podamos seguir colaborando en este deporte.
Una duda, ¿en qué has apuntado que vais a estar en los 4 torneos de Premier en España? No sé si este año se limita a eso, estáis presentes también en el resto de torneos por el mundo. ¿En qué va a consistir un poco ese patrocinio?
De momento la iniciativa es 100% local, digamos para el mercado español. Somos en todo el mundo el único país que digamos ha querido colaborar en este territorio pádel. Pero yo confío que efectivamente con el desarrollo que está teniendo el deporte, yo creo que pronto veremos que algún otro mercado seguramente quiera entrar a colaborar en el pádel. Yo creo que Portugal tiene bastante pinta que el año que viene seguramente hagamos algo, pero me consta también que, por ejemplo, mis compañeros en Medio Oriente están muy interesados. Es un deporte que está creciendo muchísimo y no me sorprendería que a lo mejor en 2-3 años podamos ver otros países colaborar con pádel.
Pero no solo se limita lo que es la andadura un poco de Continental a ese patrocinio. Tenéis preparado también hasta vuestra, entre comillas, propia gira.
Correcto, sí, porque para nosotros nosotros somos una empresa B2B, vendemos a talleres. Entonces, para nosotros es importantísimo involucrar a nuestros clientes directos, que son los talleres, en el mundo pádel. Nos consta que tenemos muchísimos clientes que juegan al pádel y lo que hemos pensado es que la mejor manera de unir nuestro patrocinio con Premier Padel en España con nuestra marca es generar y desarrollar este torneo que hemos llamado Continental Padel Series, que es un torneo que vamos a desarrollar en 7 ciudades diferentes e invitaremos a nuestros clientes a participar y competir en este torneo y luego haremos una gran final en Barcelona aprovechando que las Masters del pádel serán en Barcelona, pues también nosotros haremos nuestra gran final en Barcelona y estamos encantados de que pueda ser también un evento en el cual interactuar con nuestros clientes directos.
Y también tenéis embajadores, habéis presentado, bueno, aquí había 3 de ellos, el más destacado, el más conocido es el que es el número 1 casi este año con 3 torneos ganados, que es el argentino Fede Chingoto. ¿Por qué?
Bueno, digamos que aparte del tener la asociación con la entidad, con Premier Padel, pensábamos que también el tener una persona
para ponerle cara al patrocinio era relevante. Lo tuvimos hasta hace poco, que estábamos en el territorio de ciclismo con Óscar Pereiro, uh-huh. y ha sido sin duda una de las grandes fortalezas de nuestra colaboración en ciclismo. Y pensamos que en el pádel teníamos que hacer lo mismo. Luego, a partir de ahí, hubo diferentes ideas, diferentes propuestas, y nos decantamos por colaborar con Fede Chingoto, como le decía él, no por el número de ranking en el que está, sí. Sino por su personalidad y su carisma. Y eso para nosotros es importantísimo. Lo que buscamos es que la cara, la imagen, transmita los valores de Continental. Y en este caso pensamos que Fede Chingoto, con su simpatía, cercanía, buen hacer, buen talante, reúne todos los assets, todas las cualidades de lo que nosotros queremos comunicar como marca.
Uh-huh. Porque además, bueno, también está Manu Martín, que además de creador de contenido más conocido, está en el equipo de Arturo Coello, número uno del mundo, uh-huh. Ha entrenado a Alejandro Salazar, número uno del mundo también, entonces os aporta otro punto más.
Correcto. Manu, su fortaleza es toda la visibilidad digital que tiene, que es un poco una de las cosas también, uno de los aspectos que buscábamos con la colaboración de pádel. Al final, la gente que juega a pádel, muchos de ellos son gente joven, gente que tiene sus redes sociales, que se comunica a través de redes sociales, y Manu Martín, yo creo, de lo que yo he podido ver, es sin duda el mejor comunicador en redes sociales. Uh-huh. Miráramos por donde lo miráramos, en todas las ecuaciones siempre nos salía que Manu Martín era el personaje con el que colaborar para desarrollar el contenido digital de pádel, sin duda.
¿Es una apuesta a largo plazo? Dentro, sí, de lo que se puede hablar en ahora los plazos que cambian mucho.
Sí, dentro del entorno en el que nos movemos, que es muy rápido y que todo es muy volátil y variable, pero sí, sin duda. En Continental nos gusta pensar en el largo plazo, y lo que queremos es desarrollar el pádel en el largo plazo. Nos gustaría, evidentemente, seguir colaborando con Fede muchísimos años y que siga siendo nuestra cara en el deporte. Y nos gustaría que Manu Martín siguiera durante también muchos años ayudándonos a comunicar, sí, nuestra marca.
Y a lo mejor el año que viene una embajadora.
Ojalá, ojalá. Eso estamos trabajando en ello. Necesitaremos también pedir más recursos. Sí. Pero sí, sí, sin duda yo creo que es la principal asignatura pendiente que tenemos para el año que viene, el ver si podemos complementar la cara de la marca con una mujer uh-huh. padelera. Sí.
Pues Javier Caballero, director de marketing de Continental, muchísimas gracias, enhorabuena y seguiremos en contacto.
Gracias.
Nos vamos, ponemos punto y final a este programa con Víctor Nieva y Félix Franco en la parte técnica, en la que hemos debatido sobre Premier Padel, sobre la FIP, sobre las selecciones, y hemos escuchado a Fede Chingoto y también al director de marketing de Continental, que presentaba esta marca de neumáticos, a Fede como embajador y patrocinador de las cuatro pruebas en España del circuito. Así que nos vamos, pendientes de lo que pase en Burdeos. Les dejamos hasta el próximo programa. Sean felices. Adiós.
Esto es Padel. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida.
Nos preguntan si entrar en GameStop, nos preguntan si es buen momento para entrar en el S&P 500, si mantener títulos de AENA Ok, Shabam. Y nos preguntan todo esto en Capital Radio a través de nuestro correo electrónico oyentes@capitalradio.es porque estamos en el consultorio de Bolsa de Capital, a Bolsa y la Vida. Es martes, es 11 de junio y es un placer saludar al gestor de fondos, don Javier Alfayate. Análisis técnico, los próximos minutos pueden hablar con don Javier a través de ese correo oyentes@capitalradio.es, llamar al teléfono 912833333 o mandar una nota de voz con su consulta, con su duda al 687-050600. Don Javier, ¿qué tal está?
Muy bien, doña Laura.
¿Por qué se ríe usted? ¿Por
es
el
que,
don?
Es que eso me hace muy mayor, Laura.
Ah, ya. No es manual, bueno, de estilo, no, sí, se preocupe, no, si es usted muy joven.
Yo te permito lo que quieras.
Cuando nació Nvidia, a lo mejor usted ni había nacido.
Bueno, eso seguro. Sí, probablemente. Pero bueno, no sé, hablamos ya últimamente tanto de Nvidia que ya nos parece, pues no sé, de toda la vida. Pero,
sí. Es verdad, aunque antes se vinculaba más a los videojuegos, ¿no? Y a las tarjetas gráficas de los videojuegos. Claro. ¿Algo que decir sobre el split que ya ha sido efectivo, que pone sus acciones en la zona de los $120? El otro día leí un informe de Bank of America que recordaba que cuando hay un split hay muchas posibilidades de que un título acabe subiendo un 25%, pero todos sabemos que el split es un engaño porque tenemos en el fondo lo mismo de la empresa, pero juega tiene un efecto psicológico importante.
Sí, es un cambalache más que un engaño, ¿no? Porque yo creo que todos sabemos lo que ocurre, es decir, bueno, pues oye, si el valor pasa, ¿no?, de 1000 a 100, pues ¿qué quiere decir? Pues que va a haber 10 veces más de acciones, ¿no? O sea, en función de, o sea, que es un juego de manos, ¿no? Pero en realidad todos sabemos que vale lo mismo, capitaliza lo mismo, ¿vale? Que eso es lo importante, ¿eh? El número de acciones por su valor es en la capitalización. Entonces, vale lo mismo, pero psicológicamente nos gusta más, porque somos humanos, nos gusta más comprar a 100 que a 1000. Fíjate qué tontería. Y es la misma empresa con las mismas circunstancias que la semana pasada, que valía 1000. Pero bueno, ese juego psicológico es verdad que funciona. Si es que los mercados está formado por humanos, por personas, aunque últimamente, pues bueno, ya sabemos que las máquinas pues poquito a poco van ganando terreno, pero al final son humanos, ¿no? Y esa psicología es importante. Y es verdad, yo sí que he visto pues muchos títulos donde yo he estado invertido, ¿no?, alguna vez, que anunciaban splits, y es verdad que a lo mejor al principio hacía un poco lo contrario, pero acababa subiendo por simplemente ese efecto que tenemos, ¿no?, los humanos, de que nos gusta comprar barato. Entonces, bueno, tiene un efecto llamada, pero luego ya, bueno, la realidad pues es la que es, y las empresas, si no les va bien por dentro, pues al final en el precio se va a reflejar. Es lo contrario al contrasplit, que fíjate, el contrasplit es, ¿no?, es lo contrario. Dices, pero bueno, ¿quién va a querer...?
Bueno, pero cuando un chicharro cae mucho, ¿no?, y está cotizando en céntimos, en por 0, ejemplo, se hace un contrasplit para que dé la sensación de que tiene más presencia.
Claro, es lo contrario, ¿no? Claro. Es muy curioso, ¿no? Pero bueno, eso pasaba también con, o sigue pasando, ¿no?, con estas monedas virtuales, que yo no sé cuántos ceros delante tienen, o sea, 0,0000... Bueno, en fin, te pierdes ya. Sí. Y a lo mejor también juega un poco con ese, ¿no? Con, bueno, como no sabes ya cuántos ceros hay por delante, dices, bueno, pues yo me lo quedo, ¿no? Eso pasaba, ya te digo, con moneditas de estas de caras de perro y de gato.
Sí. Bueno, pues el cambalache de Nvidia, protagonista del mercado en las últimas horas. Tenemos muchas consultas y vamos enseguida con ellas, don Javier. Pero antes, minuto y resultado de los mercados, porque tenemos a Wall Street marcando de nuevo máximos históricos. No hay manera, yo no sé si vamos a seguir en este entorno y vamos a vivir un verano muy caliente en bolsa precisamente por la cuenta atrás a las elecciones americanas, y el IBEX aguantando muy bien todos los envites de las incertidumbres políticas. Oye, ya ves, ya ve usted, se publica hoy, aunque estuviera descontadísimo en el BOE la ley de amnistía. Da igual, aquí seguimos.
Da lo mismo. Claro, al final el mercado cuando es fuerte con todo. Es decir, y bueno, ya vimos el CAC 40, sí que fue una sorpresa, ¿no?, la convocatoria de elecciones, ¿no?, de Macron. Eso sí es una sorpresa, y eso sí que suele, eso es lo que realmente importa. Por ejemplo, el SP500, o sea, a Estados Unidos, ¿qué le importa el resultado? Al final lo piensas un poco así, dices, ¿pero qué le va a importar el resultado de las elecciones en Europa si al final, bueno, parece que todo va a seguir así igual, ¿no? Entonces, claro, empieza bajando un poquito, ¿no?, en la sesión, y acaba otra vez en zona de máximos. Bueno, eso es cómo se define una tendencia alcista. Lo que pasa es que, mira, preguntas antes, oye, ¿y es ahora momento de invertir en el SP500? Hombre, yo creo que sí. Por lo menos, hasta antes de las elecciones. Luego ya a lo mejor ahí empieza la volatilidad de verdad. Lo que estamos viendo ahora no es nada. Es decir, una corrección del 5% en abril, es que eso no es nada, yeah, ¿vale? Comparado con, ¿no?, cómo es el gráfico de mirándolo desde lejos, ¿no? Entonces, bueno, el mercado hace lo que tiene que hacer, que al final es lo que le importa es pues un poco, ¿no?, los resultados, que bueno, pues que las empresas sigan ganando dinero. Pero fíjate, hay un dato, el 2% de las empresas del S&P 500, ¿vale?, las 10 más importantes, ya representan el casi el 35% del S&P 500. Eso, ese nivel, ¿no?, de ponderación, cuidado, porque se suele ver en los momentos en los que los pequeñitos no lo suelen hacer bien, ¿vale?, pequeñitos, medianos, y sin embargo el dinero se concentra en los grandes. Y eso suele ser anticipo, ¿no?, de que a lo mejor estamos ya en una fase un poquito más madura, ¿no?, de ciclo. Pero es lo que digo, Laura, yo creo que por lo menos hasta finales de verano yo creo que no vamos a ver alguna corrección más seria, ¿no? Es decir, ahora pues estamos viendo pues eso, volatilidades pequeñitas, compensa seguir estando en índices naturalmente, pero siempre hay que tener en cuenta que, bueno, en algún momento puede volver la volatilidad, eso sí.
Vale. El otro día, muy brevemente, un colega suyo, un analista técnico, decía, cuidado porque en ese proceso de ciclo, ¿no?, subiendo los grandes valores y empujando tanto a los índices y ponderando tanto en el global de una subida, siempre sucede que luego vienen las medianas y las pequeñas. Y que ahora quizás sería buen momento de mirar a las mid